En Radio Intereconomía, Comer a Ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
Muy buenos días, queridos, queridas oyentes. Bienvenidos, bienvenidas. Estáis en la sintonía de Radio Intereconomía. Un servidor, Jonathan Armengol, como siempre, dispuesto a hacer como que la vida es normal, que nos va todo fenomenal, pero con la absoluta convicción de que cada día que pasa queda un día menos para salir de esta pesadilla. No sé si el resto de invitados estarán de acuerdo, yo creo que sí, porque es que si no, no darían ganas ni de levantarse. Les voy a contar, estoy en uno de los lugares que para mí es el paraíso, es un paraíso terrenal, gastronómico, uno de los restaurantes que más me ha impactado en mi carrera profesional y con una de las personas que más quiero y aprecio y admiro, ¿para qué negarlo? Bueno, no con una, no con dos. Y en cuanto pruebe la tercera, le meteré en el lote, pero estoy con dos. Estoy con Ángel Velasco, CEO de Turrons Vicens. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Jonathan.
Yo digo, bueno, es que de la nada, de tu padre y tú, de una empresa de turrones quebrada, os habéis convertido en los, yo qué sé, los embajadores mundiales del concepto del turrón y en la modernización del turrón.
Bueno, hemos transformado un poco el mundo del turrón también gracias a... No te quiero hacer un spoiler.
No, ya me iba a hacer spoiler. A ver, gracias a quién. Que hable ahora. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Albert Adrià, estamos en Enigma, con la mayor alegría de hacer un programa desde aquí. ¿Tú te acuerdas, Albert, que tú y yo habíamos dicho que íbamos a hacer un programa desde Enigma? Lo que jamás pensábamos que lo íbamos a hacer con Enigma cerrado.
Sí, pero bueno, lo recuerdo y bueno, digamos que no está cerrado.
Está pendiente.
Está durmiendo.
Está durmiendo, hemos venido a ver cómo duerme el niño, pero está durmiendo porque está preparándose para volver. O sea, en cuanto se pueda trabajar de una forma mínimamente decente y normal, tu grupo vuelve a la carga, ¿verdad?
Sí, sobre todo que según los barrios, según la tipología de clientes y de modelo de negocio, pues es más o menos arriesgado abrir. Y en este caso Enigma es uno de ellos que mejor hay que pensárselo dos veces y ser muy analítico.
Hay que ser frío, ¿no?
Sí.
Menos mal que por lo menos el que quiera probar cosas de Albert Adrià, entre otras cosas, tiene el turrón. Porque ese fue uno de los grandes secretos de este señor, aparte de levantar una fábrica de la nada y de crear y de patentar. Tuviste una paciencia de santo. Patentar un turrón es ciencia ficción, pero patentasteis el turrón, el vuestro.
Sí, patentamos un turrón. Hemos patentado varias cosas. Hemos patentado lo de la maderita para poder cortar el turrón debajo de una tableta. Y luego con el turrón soufflé, que me imagino que es al que te refieres, que es aquel que le incorporamos aire al turrón duro.
Bueno, a mí es que el turrón ese, ¿sabes qué? Es mi absoluta perdición. O sea, yo no sueño todas las navidades. Lo peor que tiene Turrons Vicens para mí es que tiene tiendas y vende todo el año. Y digo lo peor porque entonces compro turrón todo el año y como turrón todo el año. Que al final el turrón es un postre que lo hemos históricamente enclavado en unas fechas muy concretas, pero le pasa un poquito como al cava, que en Cataluña se bebe a todas horas, y en cambio en el resto de España parece que nos cuesta. Jordi Bord, tú has pasado del continente al contenido, ¿y esto cómo es? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues porque una vez ya he visto cómo ha funcionado el mundo del cristal, pues recupero mis raíces y me vuelvo al mundo del vino, y el vino en ese caso con burbujas.
Bueno, vamos. Yo creo que yo te lo decía, digo, me va a molar más lo del contenido que el continente, aunque el continente es imprescindible. Yo contaba la de Copas Riedel que yo rompo por torpe, pero me parece fantástico que pasemos al concepto del contenido. Mira, tenía cuatro, ya ha llegado la Navidad, esa es la buena noticia, y tenía cuatro canciones, pero voy a ser un clasicorro de esos de vomitar. Os voy a poner a María Carey y luego ya vemos.
Comer a ciegas para chuparse los dedos.
Make my wish come true. queridos oyentes, bienvenidos, bienvenidas a la Navidad más rara de toda su puñetera vida. Ya nos lo decía el ministro de Sanidad, que vamos a tener unas Navidades raras, nos lo ha dicho el presidente del gobierno, se nos van acercando las cosas, nos lo ponen difícil, todavía no nos queda claro si nos vamos a poder juntar todos, pero lo que sí nos queda claro a todos es que afortunadamente, por ejemplo, vamos a poder celebrarlo con turrón. O sea, los turrones sí los habéis podido fabricar, ¿verdad? No me des un disgusto.
No, los hemos podido fabricar con todas las cautelas que se tienen que tomar ahora, pues a la hora de producir, pues separando la gente de las líneas, no habiendo tanta concentración de plantilla y tenerlos en más turnos y más separados, pero sí, turrón hay, habrá todo el año y estas Navidades también.
Albert, ¿qué te gusta más a ti, la cocina o la pastelería?
No hago diferencias, al final...
Cocina dulce y salada, es lo mismo.
El punto de partida es el mismo, que es el respeto de la calidad del producto, la técnica y la aplicada al mismo, y luego, pues bueno, tener un poco de criterio a la hora de combinar los ingredientes.
Cuéntame un poquito, ¿cómo se fragó cuando a ti, cómo conoces tú a este señor y cómo acabas haciendo una línea? ¿Cuántos turrones tenéis ya creados?
24, 25.
Lo cual quiere decir que ya hemos hecho años ya, ¿no? Sí.
Madre de Dios, sí. Bendito. 24 turrones.
8 años, sí.
Uf, ¿y eso cómo se hace para crear un turrón? Porque dicen que lo más difícil es crear sobre algo que está en tu recuerdo, es decir, que de formar algo que ya tienes tú, una memoria gustativa, es más difícil que crear de la nada, ¿no?
Pues totalmente, es un poco una de las dos vías que hemos elegido, crear sobre el recuerdo y la otra, revisar el recuerdo.
Ángel, ¿qué novedades tenemos este año?
Este año tenemos, tenemos 8 novedades.
¿Y tú me has dicho que hay que probarlas todas?
No, hemos puesto 6.
Vale. Digo, voy a salir de aquí rodando. Sí. A ver, cuéntame, 8 novedades.
Yo te las presento luego, Albert, que te las explique.
Por favor, me parece bien.
De Albert Adrià tenemos el turrón Sacher, que hemos convertido la...
¡Ay, Dios mío!
Albert ya...
En este caso se trata de recoger la memoria gustativa del Sacher y analizar sus ingredientes, sus elaboraciones y a través de eso componer el turrón, ¿no?
¿Qué turrones tenemos? Venga, ponme los dientes largos.
Te explico. Con la línea de Albert Adrià tenemos el Sacher, como te decía.
Que es hecho así en plan... Bueno, es que... A ver, te voy a dar una pista, ¿vale, Albert? Porque ahora sé por qué me ha saltado, se me ha mezclado. Hecho así porque he dicho, me he enamorado. Y entonces se me ha saltado el resto de la información, ¿vale? Pues ¿ya te va la pista o no te va la pista?
No, sigo, ¿no?, sin...
Pues,
Espera,
que empieza a vislumbrarlo,
Dame unos minutos.
Espérate. Sí, ya verás cómo...
Empiezo a recordar algo.
Es que, Jordi, ponle cava. O sea, que en cuanto se tome 2 copas de Yopart, lo recuperas.
Seguro.
Se le viene todo... El cava es la alegría de la vida, entonces seguro.
Voy abriendo la primera.
Por favor, abre la botella. Oye, por cierto, en un restaurante hay que hacerlo sin pun. Y en un programa de radio, ¿con pun o sin pun? ¿Cómo fem?
Hay que hacerlo siempre como a uno le apetezca.
¿Y entonces qué os apetece a vosotros?
Salvaguardando.
No, salvaguardando que no romper el... No me rompan las lámparas.
Exacto, que hay unas cuantas.
Venga, voy a intentar hacerlo sin...
Con semipun. A ver cómo hace un semipun.
Que la verdad es que el techo de...
A ver, cuéntame. Oye, Ángel, cuéntame el techo de aquí. Ahora contamos los turrones y que vamos saltando de flor en flor. Cuéntame el techo de Enigma. Estamos en medio de una sala, las mesas son de cristal, ¿no? ¿Me decías? Mira, ha hecho semipun.
Es un material de resina muy cálido.
Súper agradable.
Un peso estructural enorme que me daba miedo porque tenía miedo... de que pareciese plástico, pero para nada.
No lo es. O sea, no tiene el tacto.
Tiene más 3 años, es tan impecable. ¿No?
Tiene más el tacto casi del cristal, pero sí. más cálido. Tienes toda la razón.
Exacto.
Es una pasada. Claro, cuando se crea un proyecto como Enigma, se crean hasta el más mínimo de los detalles. Esto no es comprar 4 mesas en el proveedor de mesas de hostelería y abrir.
Sobre todo si además, pues, los arquitectos son RCR. Que como sabemos hace 4 años pues ganaron el premio Pritzker y son pues unos auténticos cracks y muy peculiares en todo lo que hacen.
Sí, pero los arquitectos tienen que tener una parte importante, tiene que ser bonito pero funcional, aquí la gente viene a comer. O sea que, bueno, ahí está, tela, ¿eh? O sea, el trabajo.
Grabar una, algunas reuniones acerca de este diálogo.
Bueno, Sacher, o sea, suena francamente bien. ¿Qué más novedades tenemos? Turrón de Sacher. Muy bien. Más.
Tú, Albert,
bueno, luego a ver, tenemos, cuéntame. Tenemos uno que es el turrón baklava, que se inspira en obviamente, en el dulce tradicional árabe y turco, ¿no?
Sí.
Que había hecho unos viajes a Turquía y además me gustaba mucho de por sí ya la baklava. Hicimos una versión en tickets y sobre ella hemos estado trabajando. El gran mérito que tiene, creo, este turrón es un chocolate blanco al cual ponemos pistacho en la piedra. Uh-huh. Y acá termina con un color precioso a pistacho verde, que es un pistacho, uh-huh, verde repelado, carísimo. Y luego tiene pues un crujiente de especias en el interior.
¿Quién se queja más de que sean los ingredientes carísimos, Ángel o tú? Porque tú decías reunirte con los arquitectos, pero tú eres el arquitecto de los turrones, con lo cual estás en el otro lado de la silla.
Te he comentado antes que para mí, pues a la hora de cocinar, yo no puedo partir de malos ingredientes, entonces...
Y tampoco pondrías tu nombre en algo que no
pocas,
tuviera...
Son muy pocas cosas que he puesto mi nombre, ni siquiera restaurantes. Uh-huh. Entonces, de todas maneras, para mí, lo más bonito es sin duda poder estar en las mesas de tantas y tantas familias.
Tanta gente
en
esta Navidad, fecha, ¿verdad?
Tan señaladas. Sí, porque gracias a Dios, pues está, creo, yendo muy bien, ¿verdad?
Sí.
Y cada vez estamos en más casas. Entonces, el tercero, a cabo, sí. Es, en este caso es una revisión, que es el turrón de mazapán de naranja, ¿verdad? El que tiene las tres rodajas de naranja encima. Uh-huh. Pero que quería darle un frescor, un rejuvenecimiento más nasal, más fresco. Y creo que lo hemos conseguido.
¿Cómo se te ocurren los turrones? O sea, vamos a intentar desgranar cómo se crea un turrón. Es decir, tú dices cada año hago tres, con lo cual 3x8=24, lo teníamos clarísimo, perfecto. Pero tú llega enero y dices, bueno, pues el año que viene ya he empezado y tengo que hacer turrón. ¿Y cómo decidís? ¿Quién decide cómo se piensa? ¿Cómo se crean los siguientes turrones?
Bueno, hemos aprendido mucho de Turrons Vicens. Entonces, si tienes la suerte de poder conocer cómo trabajan y conocer la empresa, pues es lo primero que tienes que hacer, partir de ahí, tirar del hilo, para luego tú, pues, desde una base, sobre todo una base muy relajada a la hora de crear, ¿eh? No me gusta ser provocativo por sí, y me gusta ser muy reflexivo y que la gente al final, sobre todo cuando dice turrón baklava, que lo coma y diga, hombre, el recuerdo está en allí, ¿no? Y hay un turrón para mí que es icónico en ese sentido, que es el de Gin Tonic, que fue ese fue el primero que dijimos de aquello y fue quizás el primero más recordado.
Tú sabes que yo estaba en Vilamare 3 meses antes de que saliera a la venta ese turrón, y una persona de tu equipo lo trajo para probarlo allí, y fui de los primeros en probar ese turrón. Y de cosas que te enteras hoy, ¿eh?
Sí, sí.
Vaya. Ese era un turrón más complicado porque debía evocar.
Era súper complejo.
Era un turrón de recuerdo que debía evocar más que parecer, ¿no? En este, uh-huh, caso, los tres que vamos a probar de la línea de Albert Adrià, pues vas a ver que son muy reconocibles.
Jordi, ponle una copita de Jopardi, ponme otra a mí, por favor. Venga. Cuéntanos qué nos pones, a ver si va recuperando memoria, y a mí pasarme un turrón. ¿Cuál me queréis pasar primero? ¿Por cuál empezamos,
pasado,
chef?
Te vamos a pasar, mira, el baklava.
El baklava, ¿no?
Sí.
Perfecto. Bien. Oh. Además, es muy curioso porque equilibras la sensación fundente con unas notas salinas, con un punto crujiente en el centro. Es como muy...
Y una evolución de las especias.
Sí,
que poco a poco van apareciendo
y te van transformando el bocado.
Exacto.
¿Cuánto tiempo tardas en ir pariendo la idea y convirtiéndolo en una tableta final?
Bueno, somos un equipo.
Me hace boca agua.
Pero que lo diga Ángel.
No, no, esto...
Estoy hablando mucho yo.
No, esto empezamos normalmente en... Ya se están pensando algunas cosas para el año que viene. Siempre al ver... pues propone cosas, o a veces nosotros vemos cosas que podrían ser, como vemos el, sí, mercado que funciona.
Exacto.
y a partir de ahí, febrero, marzo, empezamos a ver productos que podrían, o turrones que podrían ir bien, y empezamos a hacer pues pruebas de vida útil, cómo se comportan, cómo...
Perdona que te interrumpa, te pongo un ejemplo porque es un turrón que fue... Ya salió, pero que está funcionando muy bien, y es el de churros.
Sí.
Y es el ejemplo perfecto porque tuvimos que hacer pruebas de envejecimiento, tuvimos que hacer pruebas de secado para retirar humedad. Es decir, no fue nada fácil.
No.
Tuvimos que hacer el molde.
Que la gente piensa que hacer un turrón es como coger una receta en internet.
El de cerveza, por ejemplo, nos llegó.
El de Inédit del año pasado era, ¿no?
Y este sí, brutal. Sí, pero estos son encargos. Son encargos de la familia Velasco. Sí, el de cerveza, 3 años, sí.
Madre mía.
Que gracias a desarrollar Malquerida, teníamos contactos con los técnicos de Estrella y se prestaron a darnos pues algunos ingredientes que eran necesarios para tener ese recuerdo, porque también es como querer hacer un turrón de cava. Pues mira, ahora que tenemos aquí un biopar,
Jordi, apunta.
Pues, oye, apunta, a nosotros encantados.
Apunta que el año que viene hacemos uno de cava, ¿eh?
Es más evocar el recuerdo que la complejidad, siempre es muy difícil hacer.
Bueno, claro, las burbujas y el carbónico siempre va a marcar, ¿no? Pero
exacto.
Ya tienes un repta, ¿eh? Ya tienes un reto para el año
nosotros
que viene.
Nosotros encantados.
De cabeza. A ver, danos...
Envejecimiento, principalmente con la variedad Monastrey y Garnacha, y es uno de los icónicos, y además, yo cuando descubrí el turrón de Baklava, me di cuenta que era apto para un concepto de rompedor, de aperitivo, y a mí me gustan mucho los rosés con esta finura y con este carbónico tan integrado, también para tomarme de aperitivo, y he pensado que sería un maridaje correcto.
Funciona muy bien, o sea, el equilibrio también tiene que ver, entiendo, al ver que no abusáis del dulce en los turrones, o sea, no son impactantemente dulces, sino que son muy equilibrados, y eso ayuda a que, por ejemplo, con un cava como este funcione, ¿no?
Sí, pero no nos engañemos, los turrones son grasos y dulces, pero es que es un placer. Es un placer personal que te mereces, ¿no? Entonces, que ¿por qué combina también un cava tan ligero, ya que arrastra las grasas al paladar,
limpia,
y te prepara para un nuevo bocado?
Pero te deja el sabor del fruto seco, te lo respeta, o sea, es muy interesante.
Sí.
La verdad es que, a ver, segundo turrón, que tenemos 6 por probar, ¿cuál me toca probar ahora?
Yo haría el de naranja, por intensidad de sabor.
Oye, ¿alguno de tus restaurantes está abierto o están todos durmiendo ahora mismo?
Bueno, es que hoy es el primer día que podía haber abierto. Lo hemos... Perdón, es que...
No, está comiendo.
Estoy comiendo.
Y además, pero claro, abrir a un 30% un gastronómico es un suicidio.
Exacto.
Es inviable, o sea, yo por lo menos yo no lo veo viable. Si tú lo ves es que...
Evidentemente... Exacto, además que cada modelo y cada restaurante tiene unas particularidades, y en nuestra empresa las particularidades ahora no se da el que podamos abrir fácilmente. Tenemos ya todo preparado para después de Reyes ya empezar a abrir progresivamente.
Oye, ¿se pueden hacer reservas y regalarlas ahora en Navidad, ahora que están tan de moda regalar tarjetas? ¿O?
En una semana podré dar un poquito más de información acerca de...
Vale, o sea que estamos en ello, ¿no? En cualquier caso, que se pongan en vuestras redes sociales y que se pongan en vuestra web y que vayan mirando.
Estamos en ello.
Oye, le pedí antes, este turrón también es brutal, o sea, es almendra pero es naranja. Explícame el cambio que ha habido del anterior a este, porque este has dicho que es una reedición, una reforma.
Ese es un mazapán y el otro es un praliné. Es un mazapán con almendra y almíbar de toda la vida, que lleva además 3 tipos de naranja. Hemos tanteado el mercado para dar, digamos, esa sensación de intensidad, pero que a la vez ese frescor nasal que te da la naranja y que en muchos casos no está. Y aquí, en cambio, lo tenemos.
Es verdad. Es decir, cuando tú dices frescor, es que la sensación del turrón es fresco, es ligero, o sea, no es pesado en absoluto. Y al final lleva mucha almendra, que en cualquier mazapán... Bueno, un porcentaje muy alto de los mazapanes son muy densos. Bueno, este es ligero.
Es la parte buena, porque la almendra ya sabemos todos que es muy sana. Tiene que llevar mucha almendra un mazapán, si no...
Ángel, ¿ya toda la almendra que utiliza Vicens es cultivada por vosotros?
Actualmente estaremos en un 15% tan solo. Tenemos ahora plantados campos que tardarán entre 3 y 4 años en que podamos llegar al 35-40% y nos sentiremos cómodos cuando estemos en un 60-75%.
Oye, Albert, te voy a pedir que me hagas un poco de cicerone. Descríbeme lo que se ve en tu restaurante ahora mismo. ¿Cómo es? O sea, yo no lo puedo ver. Yo puedo vivir la experiencia gastronómica, que es, ya lo he dicho antes, ha sido una de las mejores de mi vida aquí, pero no puedo percibir la estética, y por lo que me contabas es algo muy importante en Enigma.
Sí, lo que ocurre es que los restaurantes son bonitos, abiertos y llenos.
Sí.
Y en estos momentos tenemos un espacio tan grande, un poco gélido. De hecho, ya la estética con tanto cristal, pues te recuerda, me decían a mí que parecía entre la casa de Superman y la nave de Star Trek. Uh-huh. Justo dos semanas antes de la pandemia, lo que hicimos fue aislar de luz todo el local. Pusimos, creo que son ocho persianas eléctricas para poder controlar la luz interna, porque había una contaminación entre el interior y el exterior. Y ahora estoy deseando poder abrir para aprovechar todo el potencial de esta lumínica, que podríamos decir, porque son miles de LEDs que hay aquí, que se controlan por un iPad, y que nunca aprendí a hacerlo.
Hombre, no se puede ser bueno en todo, habrá que dejar algo a alguien, ¿no?
Espero que podamos hacerlo pronto. Entonces, sí. Lo que quiero ya es que la cosa vuelva a la normalidad por el bien de todos, que, digamos, toda la economía se ponga en marcha, aunque sea poco a poco, y que pues haya un poquito de comida para todos. Ahora no viene épocas buenas, por eso hay que disfrutar. Y si la Navidad, pues al final se trata de estar con los más íntimos, beber cava y comer turrón, pues oye.
Este año toca, ¿verdad?
Sí. Toca este año.
Ya el año que viene lo celebraremos.
Y aire nos iremos a las Seychelles.
¿Cómo sería cómo se vive la experiencia Enigma? ¿Qué le dirías a alguien que tiene la duda, que no ha podido venir antes y que tiene la duda de intentar, en cuanto se abran las reservas, reservar?
Era un restaurante en continua progresión. Era un restaurante que empezamos con una propuesta y sabíamos que desde el momento en el cual íbamos a caer en rutina y abrir cada día, no pararíamos de ofrecer cosas nuevas y de evolucionar. Empezamos, para que te hagas una idea, creo que fueron 26 trabajadores y acabamos 40 y pico. Bueno, digamos que está todo montado para ofrecer una experiencia gastronómica en el cual todo está al servicio del cliente.
¿Sigue siendo una experiencia en la que te vas desplazando por el restaurante, entiendo?
Sí, lo que lo vamos a simplificar. Solo va a haber tres.
Sí, fueron cinco, el que yo recuerde,
sí,
¿no?
Por eso. Ahora vamos a hacerlo en tres para abrir, porque también pues el precio toca
ajustarlo. Sí, o sea, ¿va a ser más barato comer en Enigma al principio?
Sí, va a ser más barato.
¿Te puedo preguntar cuánto?
30 euros. No.
Uf, hostia, espera. Es en plan... Oye, bueno, espera, la siguiente pregunta.
Ojalá.
Oye, ¿puedo colarme? ¿Puedo reservar ya? Yo es ojalá. En plan, oye, toma, yo te lo dejo ya, me avisas el
ojalá.
Día.
Ojalá, no, es bueno hacer muchos inventos porque en estos momentos así tan difíciles lo mejor es mantenerte fiel a tus principios, pero está claro que habrá que bajar precio porque no hay extranjeros y el barcelonés y el español está, pues paga un precio, ¿no?
Sí, y además paga un precio y estamos en una época más difícil. Y yo creo que es más inteligente intentar mantenerlo todo lo lleno que te dejen.
Era 29, parece que no, pero son muchos. Si bien son casi 700 metros cuadrados.
Madre mía. Claro, tú por aforo podrías mantenerlo lleno, en teoría,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, tú no. Claro, cuando a ti te dan un local, te dicen, aquí le caben a usted 100 personas, pero si tú ya lo das solo para 29, ya estás al
30%. Y en bodega, en cambio, entramos los que estamos aquí.
Ostras, es que es un mundo.
Al 30%.
Madre de Dios bendito. ¿Y la bodega la vas a poder arrancar?
Esperamos que sí, justo después de Reyes es la que tenemos más, porque es la que más se ajusta en precio ahora a las necesidades. Y vamos también a abrir la taquería delivery, pero servido frío. No me gusta la comida que llega encartonada y caliente y sudada. Entonces, solo te pido que dediques 3 minutos a calentar los tacos y a calentar el guiso. Todo lo otro ya viene hecho.
O sea, pero yo creo que es más correcto decirle la verdad al cliente, ¿no? Es más honesto decirle, oye, mira, esto va así, caliéntalo y lo vas a comer impecable. No vas a depender de que el repartidor haya tardado más, claro, haya pillado 3 semáforos más, haya cerrado mal la bolsa isotermo o haya estado 4 minutos porque llegaba de otro sitio. No, te la voy a dar de tal forma que le das un calentoncito, pim, pam, pum, y te vas a comer algo perfecto.
Es que las costillas o la pizza la puedo recalentar, pero un taco cuando se ha enfriado no se puede calentar ya, porque la tortilla se seca, no es lo mismo.
No es lo mismo.
Y hemos estado trabajando este último mes en desarrollar la oferta, estamos muy contentos, vamos a ver si encaja.
Lo llego a saber antes y te hago poner unos tacos aquí, ¿eh? O sea, te digo yo que habíamos comido tacos.
Vaya.
O sea, vamos, tú y yo tenemos más programas que hacer juntos. Jordi, yo he dicho muy contento Cava y ya no es Cava.
No somos Corpinat.
Ya no sois Corpinat. Explícanos un poquito esta historia, porque es curioso que alguien que lo ha podido tener todo ha acabado dividido por no defender lo más importante, que es la calidad, ¿no?
Bueno, Corpinat nace hace 2 años de iniciativa de diferentes bodegas elaboradoras del Penedès para defender un poco lo que es el territorio vitivinícola y el corazón del Penedès, de eso el nombre, Corpinat, y defendiendo unos valores, principalmente pues el cultivo de las variedades autóctonas, la vendimia manual, el hecho de ser todas y cada una de ellas elaboradas en la propiedad, y somos 9 bodegas que iniciamos este proyecto, esta andadura, y estamos muy satisfechos porque al final el cliente reconoce nuestras marcas y reconoce también el trabajo de defender el territorio y la tipicidad sobre todo de la zona del Penedès.
A la hora de pedirlo, yo voy a una tienda, me va a ser más fácil, deme un Llopart directamente, ¿no?
Seguramente, o sea,
no me complico.
Al final Llopart son 133 años de historia y con una, por suerte, con una clientela fiel al producto y que nos conoce, pero también defendemos un poco el origen y hay que defenderlo, y por eso la importancia, y gracias por destacarlo, que defendemos en la etiqueta poner Corpinat para destacar el origen, ¿no?
Cuéntanos un poquito de la historia, porque 130 años no se resumen en 5 minutos, pero lo vamos a intentar.
Bueno, rápidamente, es una inquietud de la familia Llopart que lleva más de 25 generaciones, de hecho, con documentos históricos recuperados en la Masía que todavía hoy se puede visitar. Desde el 1385 hay familia vitivinícola en la zona de Subirats, muy cerca de Sant Sadurní de Noia, y siempre dedicadas al cultivo y a la defensa, defendiendo el territorio con la viña. Y en el 1887 el actual tatarabuelo del señor Pere Llopart, actual presidente con en la compañía, pues decide elaborar el primer vino espumoso, que fue el segundo a elaborar en la zona, porque el primero fue en el 1872 y es la segunda empresa que elabora vinos espumosos, y de ahí hasta la quinta generación que actualmente está en el negocio preservando, conviviendo la cuarta, la quinta y pronto ya la sexta en la familia, elaborando vinos espumosos
y haciendo auténticas maravillas como la que hemos probado. Son caros los Llopart que estamos probando?
No, yo no me gusta hablar ni de caro ni barato, es un poco como la gastronomía, ¿no? Al final detrás de por ejemplo las viñas de Monastrell y de Garnacha, que tienen una media de casi 40 años, hay que cultivarlas, mantenerlas durante todo el año, y al final es un patrimonio, es una riqueza, una materia prima que conlleva pues un coste. Guardar un vino espumoso durante 20 meses o este segundo que te acabo de abrir, que es el Leopardi,
te lo voy a pedir, sí, ya para ir probando, y así
que son 82 meses de envejecimiento antes no sale al mercado, tienes que guardarlo durante 82 meses manteniendo las variedades de Charelo y Macabeo principalmente, y luego salimos al mercado. Además está la añada actual, que es esta salida recién salida, la del 2013, y que tienes la oportunidad de pues otros sacarías a lo mejor con 12, 8 meses, ¿no? Al mercado, y en cambio aquí esperamos 82 mínimo para sacarlo, para que esté integrado, para que realmente refleje esa calidad, ¿no? Un poco como rememorar también lo que estamos probando ahora de los turrones, ¿no? De Albert Adrià, la línea natural, ¿no? De Vicens.
Le iba a hacer la misma pregunta, claro, a Ángel. Oye, ¿son caros los turrones Vicens?
No, sinceramente no. No, porque si fueran caros la gente no los compraría. Yo creo que es un turrón.
¿Cuánto cuesta un turrón Vicens en las tiendas?
Un turrón de Albert Adrià cuesta 10, 11 euros, depende del cliente que lo venda.
O sea, vamos, Albert, nos lo podemos permitir, ¿no?
En general. Si lo divides a trocitos,
habrá gente,
te sale a 10 céntimos.
Sí, sí, sí. A ver, Ahora hay que ser muy cuidadosos y muy respetuosos, porque desgraciadamente es cierto que ha habido gente que lo está pasando francamente mal, y que a lo mejor esos 10 euros, si los estiran, le da para muchos kilos de arroz y para muchas cosas para tal. Pero si relativizamos los que aún tengamos la suerte de trabajar y de tener una cierta estabilidad, lo que cuesta un turrón con unos ingresos medios normales, es perfectamente plausible comprarte un turrón de estos y disfrutar esta Navidad. Lo difícil va a ser comprarse solo uno. Yo también lo digo, pues de momento yo ya he probado dos y voy a probar el tercero. Vas a acabar conmigo, O sea, yo creo que en cualquier momento van a sacar una promoción de si compra 100 turrones le regalamos una cinta de andar, porque
este que vas a probar ahora, que vamos a probar de hecho, porque vamos a hacer como una evolución un poco de potencia.
Pues prueba el, es que claro, se me va la palabra a la que no es. Prueba el espumoso y a ver si pega, porque es una pasada, ¿eh?
Sí, sí. Le va muy bien al turrón,
Es una virguería
el leopardí.
Este es de Turrons Vicens, el que vamos a probar ahora.
Ah, vale. PVP leopardí, ¿cuánto cuesta?
20 bien. Euros. Entre 20 y 21 euros el leopardí.
Perdóname. A ver, no te doy una castaña porque igual te doy fuerte, pero a mí, con todo ese discurso que me has soltado antes, yo me esperaba que costara 60 o 70.
Bueno,
me había entrado taquicardia, 20 euros. Claro. No. No joro, ¿ves?
Esto
vale 20 euros.
Sí, eso.
A ver, señoras y señores, de verdad, disfrutar cuidándose y disfrutar con calidad, por lo menos con la gente que hoy tenemos en esta mesa, no es caro. Es asequible. O sea, no es un regalo, no lo podemos comparar con el turrón de marca blanca de Pupupú o con el espumoso de marca blanca de Papapá, pero desde luego es absolutamente... plausible poderse llevar un leopardí y un par de turrones a casa de la persona con la que podamos pasar esta Navidad si nos dejan salir. Si no, nos lo bebemos y nos lo comemos solos en el sofá. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sabes que había una palabra, que no recuerdo, por cierto, que decían los noruegos, que es sentarse, y es solo una palabra que me parece definitorio, sentarse solo en el salón en calzoncillos con una botella de vino, todo en una palabra, toma ya. Pues me la tengo que buscar por si acaso esta Navidad me hace falta, pero de verdad, qué virguería. A ver, ¿qué me vas a hacer probar ahora, Albert?
Ahora vamos a probar un...
Ah, vale, que vamos a...
Ahora te voy a hacer una prueba, tú. A ti que te gusta...
A ti que te gusta jugar, ¿no?
A mí que me gusta jugar, a ver si sabes de qué es esto.
Este... chocolate blanco. Este ya sé. Es de una conocida marca de galletas.
Espéculo, sí.
Uy. ¿Alguien puede hablar, por favor? Que yo tengo boca llena de turrón.
Este es un turrón de galleta que... No teníamos ningún turrón de galleta en casa, en Vicens, y creo que la galleta Espéculos, que es la típica galleta de Navidad belga, pues hemos conseguido hacer un turrón que cuando lo pruebas dices es un turrón de galleta que le encantan a los niños y a los no tan niños.
Un día vi a Iván Yarza a dar un curso de panadería y de tal con David de Jorge y decía que era, no sé, dice Espéculos, se dice Espéculos.
Bueno.
Y me quedé así como diciendo, toma ya. Le digo por si quieren hacerse el cuñado esta Navidad con este turrón. Este es Espéculo, este no es Espéculo.
Es un turrón mucho para niños, ¿verdad?
Sí, mi hija ayer se comió más de media barra.
Claro, el mío está ahora en fase de galleta de Espéculos. Sí. Por eso te digo también que sí. Yo pasado la de los Simpson
a la de Espéculos.
Oye, yo estoy peor que vosotros. Yo tengo una que tiene... Tengo una
pasa lo mismo.
Y Jordi Sofía, también me decía
Sofía está enganchadísima.
Yo estoy con una de 20 y con amenaza de volverme a hacer padre en cuanto me despiste un día de estos. Con lo cual estoy en medio, pero debe ser que yo me estoy aniñando porque a mí me encanta, A ver si lo que estáis haciendo es contar todo este rollo para cuando coméis el turrón decir que han sido los niños.
También. Pues
también puede pasar. Yo creo que va por ahí. Jordi, ¿tú qué opinas? Yo les veo cara de me lo como yo, pero le echo la bronca al niño, ¿no?
Bueno, esto sabes que a veces hay que buscar ciertas excusas compensatorias y es brutal, esta es una de ellas.
Es brutal. Este no está bajo la marca de Albert Adrià, pero sí está bajo de...
Los dos, o sea, todos son la gama de Vicens tiene la gama de Vicens, que es la línea más artesana, más tradicional, donde donde intentamos hacer pues los turrones más tradicionales, siempre con un toque de innovación. Y luego yo diría que la línea de Albert Adrià, pues que es la línea más gastronómica que tenemos y más...
Oye, cada vez que oigo ese ruidito de ras, 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 digo, viene otra copa.
Viene
de
otra copa.
Viene otra copa de burbujas, es una maravilla. ¿Cuánto costaba antes de la pandemia comer en Enigma?
220 euros.
220.
Con una gran parte de la bebida incluida. Uh-huh. Que considero que ahora mismo es eso.
¿Y cuánto crees?
A pesar de que me están llegando voces de que, claro, la gente con dinero, pues bueno, no ha sufrido tanto el hecho de la
incluso
pandemia.
Ha habido muchos que han ganado más.
Sí, a costa de la clase media, ¿sí? Que es al final la que...
Pero claro, es la que a lo mejor...
La que mueve la sociedad.
A la que a lo mejor se merece que podamos ajustar un poco el precio de Enigma durante un tiempo para disfrutarlo, ¿no?
No solo Enigma, sino los otros restaurantes. Piensa que dábamos 400 cenas en el grupo antes de cerrar. Madre, cada noche, entonces ahora mismo no existe 400 clientes, creo que son 7.000 restaurantes que hay en Barcelona, o que habían en Barcelona.
Que habían, diría yo.
Y vamos a ver cuántos quedan.
¿Cuántos reabren?
En febrero, marzo, cuántos se van. Vamos, me incluyo, aún no tenemos todo...
No está todo decidido, pero bueno, vamos a pelear para que...
Por supuesto que sí, que es lo último que se pierde, lo más importante de la salud, tuya y la de los tuyos, y luego pues... Sí, mira, si hay que reinventarse, pues lo haremos.
Esta crisis lo que hay que intentar es llegar al día X que todos podamos estar, ¿no? Y lo importante de las empresas es que podamos llegar a estar ese día, ¿no? Y cómo podemos llegar hasta llegar a ese día.
Y además, intentando cuidar a los equipos, a la gente que ha estado ahí, porque han estado dando el callo hasta el mismo día que cerraron. Entonces, bueno, supongo que se hace cuesta arriba. De todas formas, vosotros la parte de I+D no la habéis parado en absoluto. Seguís dándole a la cabeza todo el día.
Nosotros más tiempo este año, incluso hemos tenido más tiempo para darle más a la cabeza.
Y han hecho una ampliación de empresa importante, además, Torrons Vicens.
Sí.
Tuve la suerte, porque es impresionante las dos naves que han hecho nuevas y, vamos, es... Es de agradecer, ¿no?
Hemos ampliado porque en enero, con Albert, sacamos toda una línea de chocolates, que ya te lo avanzo, que sacamos ya de salida.
Ya le hemos sacado la primicia.
Exacto.
Uh-huh. Sí, con retraso.
Primicia 1.
Vamos con retraso porque tendríamos que haber salido para septiembre, uh-huh, y saldremos ahora en enero. No por culpa de Albert, sino por culpa de que algunas máquinas de la línea no estaban... en el momento que tenían que estar, y saldremos ahora en enero con una gama de 20 sabores, pero eso, de más de 20 sabores.
¿Podéis,
eso
ya lo dejamos ¿podéis, para decir otro algún programa? ¿Podéis adelantar algún sabor? Albert, venga, te pongo cara de corderito de Goya, venga, bofa.
Me vas a pillar porque hace mucha hora ya que cerramos los sabores, porque habían algunos...
Hay cuatro grandes familias, creo, orígenes. Uh-huh.
Primero orígenes, empezaríamos con orígenes, ¿verdad? Pues que hay, como hay, su nombre indica... se basa en la calidad del origen del cacao. Luego, ¿qué más tenemos?
Los florales
y frutales.
Luego hay una reconversión, hay también.
Combinación de sabores. Luego
están los anciens, que es el turrón típico a la piedra con canela.
Ah, sí, claro. ¿Eh? Uh-huh. Sí, inspirado en el chocolate a la antigua, sí.
Uh-huh.
Y luego también
están los alcohólicos, digamos, los que llevan...
Sí.
Los míos, ¿no? Jordi, tú y yo nos apuntamos.
Hemos trabajado una tecnología de reciente aplicación que hacemos los chocolates diferentes a como se han hecho hasta hace poco.
Y hasta ahí puedo leer que decía Mayra Gómez que en el 1-2-3, ¿no? O sea, es en plan...
Bueno...
Te voy a enseñar la patita, pero no te voy a contar mucho más porque no puedo.
No, para que te hagas una idea, pues lo que hacemos es... Añadimos el alcohol al grano del cacao, una vez tostado y fermentado, y luego este grano lo secamos para que el alcohol, pues...
Lo infusionamos,
quede el sabor, y luego entonces al conchar el chocolate... Pues de, uh-huh, lo que pueda quedar de alcohol queda totalmente evaporado, pero el gusto queda muy intenso.
¿Y eso cómo se os ocurre?
Muy elegante, podríamos decir, tanto de ron como de whisky, quedan fenomenal.
¿Cómo se os ocurre?
Un día me dijo Albert, dice, esto no será un chocolate con whisky, sino será un chocolate de whisky.
De whisky.
Y eso es lo que cambia de estos chocolates, de esta gama de hacer los chocolates, ¿no?
Como es la misma tecnología un poco que hemos utilizado para la capa exterior del baklava, que le queda este color precioso verde pistacho. Porque lleva pistacho.
¿Algún plato nuevo que tengas en mente para la reapertura?
No, aún no. Estoy de momento disfrutando de cocinar para mí y mi familia. Uh-huh. Yo soy de los afortunados que, en cierta manera, a nivel personal he ido muy bien el parón, porque he podido darme cuenta del ritmo que llevaba, que era perjudicial para mí y mi familia. Y he cocinado como un loco. De hecho, estamos haciendo un libro vegetariano, acabándolo, porque durante los meses que estuvimos encerrados, pues no paré de cocinar platos vegetarianos por las noches y a mediodía un auténtico festival. Entonces, cuando vuelva, quiero volver con la mente limpia y no me preocupa.
¿Hay alguna receta para cocinar y ser feliz?
Pues quizá cocinar para ser feliz.
No es tan difícil, ¿no?
Y ya, si tenemos el propio hecho de cocinar para ser feliz.
Si tenemos una copa de yopar en la mano, ya lo mejoramos un poquito más. Sí, y tanto. Luego, si sabemos postre y tal,
beber,
pero.
Y beber para ser feliz. Cuando me dicen, ¿usted cuándo es más feliz? Yo digo, cuando tengo la posibilidad de estar cocinando.
Ostras, este es muy dulce, Jordi. ¿Qué me has puesto?
Esto, hablando de felicidad, es el néctar terrenal. Es un semidulce de 48 meses de envejecimiento, con charelo y parellada, que tenemos muy buena parellada al estar en la altura, en la zona de Llopart, y además no tiene esa sensación, tú porque vienes de dos y notas ese dulzor, pero
es brutal,
descoloca mucho precisamente para cuando lo tomas con el turrón, la sensación a veces está ligeramente dulce, que un semidulce no te sume dulzor, sino que lo que te hace es equilibrar el paladar. Fíjate que no es aquel dulzor cargado de azúcar, sino es un dulzor muy natural y además con tanta crianza que normalmente ya no
tiene uno de los paladares más privilegiados,
más selectos, ¿no? Sí.
Increíble.
Bueno, Albert, ¿ya te has acordado de lo que pasó aquel día o te lo explico?
Déjame que
dale otra copa.
A ver si la voy a liar. Puede ser que te prometiste.
Venga, darle un aplauso, que se lo ha ganado. Bueno, realmente, Andrea te diría que se prometió, porque al final, yo no sé si tú habrás descubierto en casa, pero yo en la mía tengo la última palabra. Pero yo entré con Andrea, en teoría como amigos, y salimos como pareja. Y eso fue en Tickets. O sea, tengan cuidado cuando vayan a Tickets ahora, con quién van. Ahora, ¿sabes? Bueno. Ya te acuerdas, ¿no?
Mira que es bonito, ¿no? Y no es bonito eso.
Es precioso. O sea, lo que pasa es que el día 8 de diciembre no voy a poder ir a celebrarlo este año, pero es como, bueno, pues evidentemente. ¿Tú no has visto con el cariño que te mira Andrea? Es en plan, traidor, te emborrachaste, me liaste, algo me hiciste. ¿Qué le dirías al ver que nos diera de comer para que yo cayera de cuatro patas? Y yo siempre digo lo mismo, digo, cariño, el que cayó fui yo, si aquí mandáis vosotras hasta en eso. O sea, aquí la decisión siempre la tienen tomada ellos. O sea, que bueno, mira, Paco Torreblanca me dijo que me haría la tarta de boda, a ti te va a tocar hacer un plato por haberla liado. Venga, que lo sepas, ¿eh? O sea, estamos en la radio, yo, Albert, Adrián, prometo, ya está, bueno. Me queda por probar uno de los, bueno, varios, pero me queda por probar uno de los turrones que no sé si hemos traído, que hemos hablado del que era el de Sacher, pero no sé si es que estamos en otro orden. A ver, explicarme, ¿cuál es el siguiente que quieres que pruebe?
El siguiente era también de...
¿Qué es?
¿De?
Queso con membrillo.
Ese es el que yo había probado antes.
Sí,
que te había dicho, digo, es queso, que me había quedado loco. Un turrón de queso con membrillo.
Sí. Y eso, según Ángel, es la línea clásica. Luego, claro.
No, es que me encanta. No. Yo me quedo mirándolo como diciendo, menos mal que la clásica, ¿no?
Mi padre, al verlo, habrá dicho hacer queso con turrón de queso con. Sí, con cosas, no sé cuántas veces. Y a veces al verlo dice a mi padre, oiga, pues.
Yo tuve una bombonería hace muchos años y. Uh-huh. Y se propusieron hacer un turrón de parmesano y otro de... Hay un turrón, perdona, un bombón de parmesano y un bombón de anchoas. A lo cual me opuse. Uh-huh. Todo es posible, ¿eh? Un toque salino y umami del parmesano y salino de la anchoa. No te digo que no vaya bien, pero en el fondo soy un clásico y me opuse. Uh-huh. Entonces sí, posiblemente, pero creo que aún quedan muchos turrones por hacer hasta llegar a la anchoa y al parmesano.
De los
Perdona, el que más orgulloso estoy, y además porque la familia creyó en él, fue el turrón de trufa blanca, que creo, nunca he visto nada igual 100% trufa natural, nada de aceite de trufa o aromas de trufa añadidos. Y ese para nosotros fue un reto, porque no creía que fuese posible ofrecer a un precio competitivo un turrón de 100% trufa natural, que lo que hacemos es comprar la liofilizada, que es el mejor método de conservación, que mejor mantiene su aroma, y estamos muy orgullosos de él.
¿Esa qué tal se vende, Alex?
Pues tiene su público. Mira, en Vicens tenemos casi 300 sabores de turrones.
¿300? No los he probado todos.
No.
Está clarísimo. Mira,
yo creo que debo ser de las pocas personas que sí. Yo, mi padre, y que hayan probado todos, ¿eh? Entonces, el de trufa blanca, yo te diría que está entre los 40 primeros. Porque es un turrón que la gente que lo ha probado le gusta mucho, le sorprende mucho, y al que le gusta la trufa sobre todo, que es un sabor que es hay gente que le gusta, gente que no, pero al que le gusta la trufa, a mí es un turrón que me encanta.
Por ahí el tema está, por ejemplo, lo que hablaba Albert de la durabilidad, es decir, tienes que hacer pruebas, porque cuando alguien compra un turrón de trufa blanca, lo que quiere es que sepa, y por tanto, ¿qué duración puede tener un turrón de esos?
Sí, pero en este caso, perdona, tenemos una ventaja, que es cuando son prainies, encapsulan los aromas. Entonces, además, al estar liofilizada la trufa, hasta que no entra en contacto con la humedad, no desprende lo que es su sabor.
Con lo cual, lo desprende cuando te lo metes en la boca.
Exacto.
Toma ya.
Por doble motivo, porque no tiene agua y porque está encapsulado en grasa.
Y cuando llegaste a casa un día y le dijiste a tu mujer, oye, voy a ponerme a hacer turrones, ¿qué dijo?
Nos conocemos desde... nosotros llevamos 26 años, ¿eh?
Y te dijo, entonces, ya has tardado, ¿eh, majo, ¿no?
Supongo que me diría, hombre, por fin vas a hacer algo normal.
Oye, es verdad. Tú has dicho que has estado cocinando, pero ¿qué has cocinado en casa? ¿Qué platos de los que hayas hecho ahora en esta época tan extraña que más te haya gustado?
Toda la gran cocina clásica, a mediodía. A mediodía un poco he hecho desde, pues, ¿cómo te diría? Dime que no. Desde fideos a la cazuela, pasando por filete a los Stroganoff, ahora me pongo así, bacalao en todas las formas y maneras. He trabajado mucho en la cocina china, muchísimo.
Y luego me dices cuando cerremos noches, los micros, me dices dónde vives para comprar un piso cerca, por si viene otra, irme a comer a tu casa.
Claro, vivo en la boquería.
La madre que el... Si es que de verdad,
claro,
si es que de
vivo
verdad.
En la boquería, entonces ahí sí que tengo, soy un privilegiado.
Otra de mis grandes depresiones, Juanito seguirá cerrado, supongo, el Pinocho.
Sí.
Barra pura y dura,
caput. Mañana quizá, hoy es lunes aún no. Claro, ahora precisamente estamos en la mejor época de bonanza a nivel de productos. Tenemos habas, tenemos guisantes, tenemos alcachofas, tenemos todo tipo de setas, tenemos ahora trufa blanca y trufa negra. Estamos en la época en la que coinciden los dos. Vamos, entonces voy poco al mercado porque se acaba el dinero.
Pero, Jordi, ¿cuánto cuesta este último cava? Bueno, este último Llopar, que ya no vuelvo a decir la palabrota, ya la hemos liado. A ver.
Está sobre los 13-14 euros, más o menos.
O sea, que volvemos a lo mismo. Es decir, que lo que es curioso, claro, para competir con espumosos de un euro, pues obviamente podría parecer caro, pero a mí me parece que para el nivel de calidad-precio que tiene es barato. Es una cuestión... Yo siempre he dicho que no es tanto relación calidad-precio tal como también precio-placer, ¿no? Es claro. Es una de las grandes relaciones que hay que defender.
Sí, los precios siempre son moderados dentro de lo que es la categoría del producto y en general se puede beber muy bien de precio en cualquier bodega española y con una calidad que no tiene nada que envidiar a cualquier otra zona vitivinícola del mundo.
Albert ya nos ha dicho cuál es el turrón que más orgulloso se siente y Ángel, ¿y tú?
Yo te diría que...
El soufflé, ¿no?
¿Dónde está el turrón soufflé?
No te lo he traído, Cristian. O sea, a Jonathan, perdona.
¿Tú has visto? O sea, he puesto a las dos personas más antagónicas de mi vida. Albert Adrià, que fue el que vehiculó que yo acabara saliendo con Andrea, y este señor que es el que vehicula que yo discuta con mi suegra. Porque a los dos nos vuelve locos, o sea, mira que tienen, me parecen magníficos tus turrones, pero el soufflé es como un vicio que más tiene un problema ese turrón, que empiezas la barra y hasta que no se acaba, tú no paras. Pues tú sabes lo que es la suegra y yo, cada uno por un lado, cuando llegamos al centro. Se lía la de Dios es Cristo. Entonces ya se dio cuenta del conflicto que estaba creando, y entonces cuando me manda turrón pone... Un turrón pone Jonathan y otro pone suegra. Ya va con una etiqueta cada uno. ¿Qué te parece?
Bueno, el suple es un turrón que sacó mi padre hace, yo creo que 5 o 6 años y...
¿Solo 5 o 6?
Yo creo
Madre
que
mía,
sí,
pues fíjate que yo lo tengo en mente como si fuera de toda la vida. Lo he interiorizado.
No, yo diría que hace 5 o 6 años y fue un turrón que... Yo me acuerdo perfectamente. Estábamos un viernes en Tickets haciendo una cata de los turrones que íbamos a sacar para Navidades, y al ver le dejó probar a mi padre los Mimetics de chocolate, y le explicó un poco cómo se hacía, y el sábado yo subía para Gramunt y me dice: Ángel, he hecho el huevo de Colón. ¿Qué dice? ¿Te acuerdas aquello que hizo Albert que explicó? Yo creo que mi padre no entendió muy bien cómo Albert lo hizo, pero puso una cosa en un sitio y le salió el turrón soufflé, y la verdad es que es un gran turrón.
Y uno de los recuerdos más bonitos que tengo es tuve la casualidad de subir en fase de pruebas del turrón, y la cara de su padre de ilusión.
Su padre es un niño grande.
Tengo algo grande.
Es el huevo de Colón.
Es una pasada. O sea, yo le he pedido mil veces a ver si consigo sentarlo un día en un programa de radio. Es tan inquieto que yo creo que no lo conseguiré, pero de verdad que es una pasada, porque es que transmite una alegría, transmite una vivacidad increíble, y además es que es feliz. Se pone a hablar de turrón y brilla.
Disfruta, sí, sí.
Disfruta, es alucinante, ¿sabes? Pero da igual, o sea, que tú te pones, habrás parado alguna vez en la cafetería grande que tienen, te pones a comer churros y te habla de churros y te da una lección enorme, o de melindros o tal. O sea, es una persona que vive cada cosa que hace, que la disfruta muchísimo. Me queda muy poquito tiempo de programa. Quería preguntar, ¿se puede hacer enoturismo?
Se puede hacer enoturismo, por supuesto. Es ahora mismo, con la situación de la pandemia, pues se ha reducido bastante, sobre todo por los hechos de la movilidad y los clientes internacionales, pero sí el cliente local. Y se hacen diferentes experiencias, desde pasear por la viña, descubrir algunos rincones ocultos que hay en la propia finca, y a la vez también vivir la experiencia de vendimiar o elaborar vino, y a la vez poderlo probar in situ en la bodega. Es una de las fuentes hoy en día de dar a conocer Jopart.
Albert, este lo has clavado, ¿eh?
Sí.
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 O sea,
estoy de acuerdo.
Está clavado, o sea, este es...
Ya ¡plac! Desde en nariz, la intensidad del chocolate, se aprecia su calidad, y la mezcla de la pasta de albaricoque, porque no es una mermelada, tiene un porcentaje de azúcar mucho más bajo, es una pâte de fruit.
Fíjate que pensaba casi que era una gelatina.
Es más o menos una gelatina, sí, podríamos decir, que reacciona gracias a...
Brutal.
Al ácido.
Brutal.
Y coagula, y ese toque a bizcocho que tiene... Que
¿cómo lo consigues?
Con bizcocho.
No fotis. O sea, a ver, si es blanco y tal, pues es blanco, ¿no? Pues
sí, con tres bizcocho. Capas, lleva tres capas. La trufa, la pâte de fruit de albaricoque y el crujiente de bizcocho. Que en boca pues queda más blandito y te recuerda... En posgusto es que la tienes delante, ¿eh?
Es bruto. O sea... Una vez lo has, es que tú lo has clavado, es decir, una vez lo has masticado, una vez lo has terminado de eliminar de la boca, no sabes si te has comido un pastel de Sacher o te has comido un trozo de turrón. Uh-huh. O sea, el posgusto es exactamente clic, es una foto finish perfecta de cuando está el caballo cruzando la meta. Es brutal. O sea, ¿cuánto tiempo cuesta? Oye, ¿cuántos procesos tiene que hacerse para que salga este turrón, por ejemplo? ¿Cuánto tarda desde que empieza a hacerse una tableta hasta que se termina? No me refiero en el proceso de diseño, sino en la fábrica.
Pues...
Porque esto no es una máquina que lo haga todo, lea un botón y salga un churro.
No, se hace todo en una producción en un día, pero sí que hay veces que, o sea, y por ejemplo este turrón...
¿Cuántos procesos pues intervienen en este? Es que llevan un montón.
Dos días antes, la ganache también, entonces tienes que hacerlo todo y luego ensamblarlo en el mismo día. Son turrones, todos los turrones de Albert tienen esa, o prácticamente todos tienen esa diferencia de las capas de los turrones y las texturas que siempre nos da mucho juego, y tenemos ya el obrador adaptado pues para poder hacer este,
lo que
tipo,
ocurre
este
antes
tipo de turrones.
En el I+D de Turrón Vicens, pues se realizan, por ejemplo, en el naranja que hemos probado antes,
brutal,
de qué manera va la naranja de encima y el chocolate a los lados, cubierto, todo, solo abajo, solo en los lados, y todo eso se prueba antes de ir a... Pensando ya, claro, luego en la sistematización de la... De
o sea,
la
tú tienes, claro, tú tienes por un lado que obtener el sabor, la creación, pero luego tienes que crear algo que se pueda producir en serie. Es decir, que no es, aunque hay mucho de artesanal todavía en la forma de producir de Vicens, pero también hay una parte de industrialización, porque se hacen ¿cuántas tabletas al año?
Pues de las tabletas de Albert Adrià, en un día podemos fabricar unas 2.000 tabletas, 2.500.
No, 2.000 tabletas.
Son muchas, pero...
Bueno, no es un obrador de una pastelería pequeñita, pero, o sea, no es como darle a, como hacer toneladas de turrones, no, pero...
Pero no hay nada que cambie del obrador de una pastelería, solo que es más grande.
O sea, hay más gente trabajando, ¿no?
Hay más gentes e intentamos minimizar las, donde se pueden las manos, para optimizar y dar un producto de gran calidad.
Pues señores, llegamos al fin, así que yo voy a poner el segundo villancico del año, que se acaba. ¡Qué asco de año, señores! ¡Qué ganas tengo de que acabe el 2020! Va a ser un año que quizá ahora decimos que es para olvidar, y dentro de unos años diremos que a lo mejor aprendimos más de lo que creíamos. Mira lo que has dicho tú, Albert, que has aprendido a valorar el tiempo que tenías que dedicarle a tu familia, ¿no?
Esperemos que la humanidad también aprenda de todo esto que ha ocurrido y seamos un poco mejores.
Uh-huh. Jordi ha aprendido a saltar del continente al contenido, por ejemplo.
Fíjate.
Ha dicho Jopar. Yo, copas no sé, pero burbujas y felicidad hay que seguir repartiendo. Y Ángel, yo que sé, Ángel, es que yo creo que ya se las sabe todas, ya no sé qué decir.
No, pues he aprendido mucho, porque de esta se aprende, y hay para salir reforzado hay que aprender, y esperemos que podamos salir todos bien y que esté todo el mundo bien en sus casas y disfrutando de unas mejores navidades que puedan, que serán atípicas, pero espero que la gente las pueda disfrutar de la mejor manera posible.
Albert, ¿te puedo contar un secreto?
Dime, claro.
Si volviera a encontrarme hace esos 8 años en la puerta de Tickets con la misma persona, ¿sabes lo que haría?
Volver a cenar.
Volver a entrar. Gracias. Salud por vosotros, feliz Salud. Navidad.
Por ti.
Feliz 2020, si seguimos aquí y brindemos por los que no estén, y el año que viene será mejor, solo puede ser mejor. Así que sigan escuchando Radio Intereconomía, piensen en el turrón Vicens, 300, no pueden comprarlos todos. Háganse una lista, miren la página web, porque si no entrarán en las tiendas y se volverán locos. Piensen en algún Jopar que puedan probar y estén atentos a las redes sociales y a las páginas web, porque Enigma vuelve muy pronto. Nosotros también la próxima semana.